Enseguida te voy a contar la última hora de los incendios en España, te voy a contar cuál es la situación en Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura. Bueno, allí los servicios de emergencia siguen luchando contra las llamas y preocupan especialmente los incendios activos en Zamora y Ourense. De hecho, preocupa que se puedan llegar a juntar los dos focos, lo que lo haría todo mucho más complicado. Toda la tarde vamos a estar pendientes de cualquier novedad que pueda llegar desde esos lugares afectados, que es verdad que si miras el mapa, ese mapa con los focos activos de los últimos días, ves que va de norte a sur, de este a oeste, toda España. Como te digo, enseguida vamos a estar en directo en varios de estos puntos del mapa. Pero antes quiero detenerme en un dato que me ha llamado la atención y que ha pasado desapercibido, como es normal, porque la situación con los incendios es muy complicada. Es un dato del INE, del Instituto Nacional de Estadística, del que hoy se hace eco el diario El Mundo. Y es que la compra, el precio de la compra, de la bolsa de la compra, ha subido un 38,5% desde antes de la pandemia. Desde 2019, en cuestión de 6 años, casi un 40% más cara la compra. Esto es una barbaridad, sobre todo porque el sueldo medio de los españoles ha subido menos. Tú seguro que lo notas, tu nómina es parecida a la de antes del COVID, a lo mejor un poco más si tienes suerte, pero notas que antes con 50 euros llenabas dos bolsas de la compra y que ahora si la aprietas, pues te puede caber en una. Y que antes comprabas para 5 días y ahora te llega para 3. Es la inflación, esta tortura silenciosa que no se nota de un día para otro muchas veces, pero que va ahogando poco a poco tu bolsillo. ¿En qué momento hemos normalizado pagar 5, 6, 7 euros por un litro de aceite? Y eso que ahora ha bajado, ¿eh? Ya costará mucho más. ¿O en qué momento hemos dado por bueno pagar 2 euros por un café en un bar normal? Aunque esta inflación, que es el índice que señala lo que suben los precios en el periodo de un año, esta inflación se ha moderado, sigue alejada del 2% que marca como saludable el Banco Central Europeo, pero está en un 2,7% ahora mismo, que es mucho. Si analizas los datos, ves que todo ha subido. Hostelería un 26% desde antes de la pandemia, vivienda un 20%, transporte un 17%, ropa y calzado se ha disparado un 11%, pero es que la compra, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, es decir, lo que cuando tú vas al súper pues metes en el carrito, es lo que más ha subido, un 38%, como te digo, desde el año 2019. Esto sobre todo afecta a los alimentos frescos y la gran pregunta que se hacen los expertos es si en algún momento conseguiremos bajarla o si lo de pagar más por los limones, por el pescado o los 7 euros del litro de aceite es algo que ya llegó para quedarse. Lo que dicen es que aunque la inflación deje de apretar, el precio que han ido acumulando estos productos, estos alimentos, desde ese año 2019, parece que se queda. Porque aunque dejasen de subir tanto, no van a bajar. Y si lo comparas con antes del COVID, pues te sale ese dato, un 38%. Ahora coge tu nómina, mira de cuánto era en el año 2019 y compara. Lo que más ha subido en el último año, el chocolate, los huevos y la carne. Esto sube con doble dígito, ¿eh? Luego también sube mucho el pescado y las verduras, pero no tanto. Y claro, esto, como te digo, supera cualquier subida salarial, cualquier sueldo, porque tienes que sumarle la vivienda, el transporte, la gasolina o la electricidad, que ha subido un 17%. ¿Y por qué pagamos más por la compra? Pues porque si la energía sube, si los fertilizantes suben, si el combustible sube, los piensos, los impuestos suben también, pues todo sube. Y aún seguimos arrastrando las consecuencias de esa guerra de Ucrania o de la misma pandemia que fue un golpe duro para casi todos los sectores. Además, seguro que ahora lo notas un poco más, esto de que la cesta de la compra está más cara, porque ya ha dejado de aplicarse esa rebaja del IVA que aplicó el gobierno a los productos básicos, cuando lo bajó al 0%. Esa medida del Ejecutivo para que no se disparase el pan, ni los cereales, ni la leche, pues esta se ha terminado y los productos básicos ya no van dopados, y eso tú lo notas en la compra. Hoy estamos hablando de la cesta de la compra, casi un 40% más cara que antes de la pandemia, pero el mes que viene toca vuelta al cole, que ya sabemos que será la más cara de la historia también. Los padres pagarán en este nuevo curso, según algunos estudios, 500 euros de media. Están pasando más cosas. No perdemos de vista la ola de incendios que han arrasado ya más de 60.000 hectáreas en toda España, 40.000 de ellas solo en Castilla y León. Han provocado la muerte de 3 personas que trabajaban en las tareas de extinción en León y en Madrid, y hay una decena de heridos. En León eran 2 voluntarios que, por decisión propia, intentaron echar una mano a apagar el fuego, y en Madrid, ese hombre, Mircha, que murió cuando intentaba salvar a su amigo en la hípica de Tres Cantos y a los caballos. Bueno, un fuego que afecta a 7 comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana. Desolación por las consecuencias del fuego y miles de desalojados deseando volver a sus casas, como contaba esta vecina de Posada de Valduerna en Cope León.
Sabemos que el fuego estuvo muy próximo a las casas, pero los propios chicos del pueblo quedaron porque hubo un foco que se creó en el monte de posada y entonces lo han contenido. Es mucho de agradecer porque si no son ellos se hubieran quemado todas las casas.
Y los incendios complican el inicio de la operación salida del puente de agosto con el corte de las carreteras afectadas por el fuego. La DGT prevé que se produzcan 7 millones de desplazamientos de aquí, de esta hora hasta el lunes. Sepamos cómo se circula en estos momentos. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues pendiente de un accidente que corta en Albacete la carretera A30 en el entorno de Pozo Cañada. Van a encontrar el desvío por la Nacional 301. Ya al margen de ello, tráfico intenso de salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama y también en la A3 en Rivas. Ya van a encontrar retenciones en la autovía 7 en Valencia, en Paterna y Vetera, sentido Castellón, también en Cádiz, en Guadacorte y San Roque, dirección Algeciras, y en Málaga, complicado el tramo de Torremolinos y también en Fuengirola, ya todo ello sentido Marbella. Y por último se complica la salida de Sevilla en la AP4 en las Cabezas de San Juan. En cuanto a los incendios forestales, les informamos que hay un total de 12 carreteras afectadas e intransitables, una principal, la A66 en Casa del Monte, ya en Cáceres, además de otras 11 vías secundarias, 3 de ellas en Palencia, 2 en León, 4 en Cáceres, 1 en Badajoz y otra última en la provincia de Huelva. Podrán encontrar toda la información detallada en la web de la Dirección General de Tráfico.
Y el gobierno se vio obligado el lunes a realizar el primer traslado de menores a la península desde Canarias, 10 jóvenes que permanecen a cargo de una ONG en Gijón, pero quedan otros 1.000 en las islas esperando a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo. Estos fueron los que solicitaron asilo. Hoy hemos sabido que los próximos en llegar a la península son 5 menores procedentes de Mali, que actualmente se encuentran en un centro de menores de Canarias. Santi Morollón.
El traslado de menores solicitantes de asilo a la península se reactiva con estos 5 jóvenes que ya se encuentran en el cuartel Canarias 50, el paso previo a su vuelo hacia la península que está previsto para el próximo sábado. La próxima semana saldrá otro grupo de otros 15 menores. Así se ha acordado en una reunión urgente realizada hoy entre Canarias y el Estado después de que el pasado martes se anunciara de que esta semana no se iban a producir más derivaciones. Ha sido un anuncio que enfadó al gobierno canario, que ha forzado el encuentro mantenido hoy para tratar de desatascar la situación.
Pues al ritmo que va este reparto, como decimos, 10 que están en Gijón, en una ONG, y otros 5 que se espera esta semana, pues al ritmo que va este reparto, si son 1.000 los solicitantes de asilo y otros 5.000 que se encuentran en Canarias, pues tú verás hasta qué día se va a prolongar esto. Bueno, y si tienes problemas a la hora de comprar una vivienda en una gran ciudad, te conviene saber que si la encuentras en otra provincia y aprovechas que está cerca de una estación CONAVE, te puedes ahorrar hasta un 78% de su precio. Germán trabaja en una inmobiliaria en Segovia y ha explicado en Mediodía COPE que están notando cómo repunta el número de nuevos propietarios que trabajan en Madrid.
Le sale muchísimo más barato. O sea, un piso que en Villalba, en Las Rozas, podía costar 300.000, aquí estamos hablando de 200.000. ¿Cuántas veces tienes que ir a Madrid para amortizar 100.000 euros?
Y en deportes, hay novedades en la plantilla del Real Madrid. Luis Méndez.
El Club Blanco ha presentado hoy a una de sus nuevas incorporaciones, Arantxa Rodríguez.
A primera hora de la mañana pasaba reconocimiento Franco Mastantuono con el Real Madrid para posteriormente dirigirse a la ciudad deportiva donde firmaba su contrato y era presentado oficialmente por su presidente, Florentino Pérez. Mastantuono llevará el dorsal número 30 del Real Madrid y explicaba así en su discurso de bienvenida cómo ha cumplido un sueño y lo que espera de este nuevo proyecto.
Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve, hoy se hace realidad.
Ayer conocíamos la negativa de Unai Simón sobre la posibilidad de que se celebre ese Villarreal-Barça en Miami. Pues bien, no es el único que piensa de esta manera. Tanto David Soria, portero del Getafe, como Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, tampoco están de acuerdo en que se traslade este partido a Estados Unidos. En el mercado de fichajes, el Elche ha hecho oficial la incorporación de Fede Redondo, hijo del mítico Fernando Redondo, y firma un contrato hasta 2030. Y el Andorra ha confirmado la cesión de Alex Pecha, procedente del Deportivo. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha derrotado a Luca Nardi 6-1, 6-4 y se clasifica a los cuartos de final del Master de Cincinnati, donde ya le espera Andrei Rublev.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. España arde durante estos días y nosotros te lo estamos contando en directo en la tarde de COPE. En pueblos y montes de todo el país las llamas avanzan sin parar y lo hacen ayudadas por de las altas temperaturas que estamos experimentando y por las fuertes rachas de viento. Las condiciones meteorológicas no se lo están poniendo nada fácil a los equipos de extinción que luchan sin descanso para controlar los incendios que hay repartidos por toda la península. 11 de ellos en nivel 2 de emergencia. El fuego está arrasando sobre todo Galicia y Castilla y León, donde hay cerca de 40.000 hectáreas arrasadas. Pero hay otras comunidades también como Extremadura, Asturias, la Comunidad Valenciana o Andalucía, que también se están viendo amenazadas por las llamas. Empezamos el recorrido por Castilla y León, donde la situación podría complicarse todavía más en la provincia de Zamora, porque se acerca cada vez más el incendio de Ourense. Se podían juntar los dos. Un frente de 20 kilómetros muy virulento y que está descontrolado. Allí, en Zamora, en el incendio de Puercas, trabaja Andrés, que es agente medioambiental. Hace unos minutos hablábamos con él.
¿Cuántas horas estoy trabajando yo? Eso mejor me lo voy a reservar, porque ya mi familia lo sufre y pues tiene miedo a que me pase algo. Tengo una niña pequeña, que un campo de cereal o un pasto con 35 grados y 20 kilómetros de viento, a priori, tú crees que ese pasto es fácil, se te puede convertir en una ratonera, levantarse ya más de 5 metros y es muy complicado.
Fernando Bonete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que uno escucha a Andrés, este agente medioambiental que trabaja ahí en ese incendio de Puercas en la provincia de Zamora. Le preguntamos cuántas horas trabaja al día y decía que se lo prefería callar para no preocupar todavía más a su familia. Nos contaba también que volviendo a su casa, ayer tuvo que parar 20 minutos a echar una siesta porque se queda dormido. Se habla mucho de la gestión del lío político y a veces nos olvidamos de la gente que se está jugando la vida para apagar este fuego, ¿no, Fernando?
Es, digamos, la gota que colma el vaso, en el sentido de que estamos viendo que no estábamos preparados en ningún sentido, lo cual sorprende porque todos los años se repite lo mismo. Yo creo que de un año para otro se podría uno preparar o podría hacer uno algo para prepararse. Es decir, no estamos preparados ni desde el punto de vista de la prevención ni desde el punto de vista de la extinción, y ya la gota que colma el vaso es que encima, además, poniendo todo de su parte, dando su vida, jugándose la vida para poder ponerle solución a algo que debía estar previsto anteriormente, estamos viendo las condiciones en las que están operando. Sí. Entiendo que las primeras 24 horas es un caso de emergencia, pues uno se apaña con lo que hay, se hace lo que se puede, pero ¿qué problema de coordinación está viviendo aquí que las comunidades autónomas no están dotándoles de lo que necesitan para después que tenga la energía y las fuerzas suficientes para salvar vidas?
¿Sabes qué pasa? Que es que nos contaban algunos también con los que hemos podido hablar esta mañana que las comunidades autónomas no les dotan de eso porque directamente no lo tienen, ¿no? Y que cuando tienen que pedir ayuda a la UME es porque hay un fracaso en el sistema ese de extinción de las comunidades autónomas. Es verdad que en Castilla y León hay muchísimos frentes hablan de 40.000 hectáreas. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero también es verdad que se podía haber previsto, ¿no? Porque ha sido el invierno muy lluvioso, ha crecido mucha vegetación y esa vegetación se sabía que era combustible para el fuego si llegaba una ola de calor. Me decían esta mañana, había muchos bomberos y muchos agentes medioambientales diciendo, cuando llegue la primera gran ola de calor del verano, vamos a flipar. Y esto lo decían esta mañana y esto se sabía, Lorenzo. Ni las danas ni los incendios aquí en España nos pueden pillar por sorpresa.
No, y mira, es que observando la situación y escuchando los testimonios tanto de los agentes de las brigadas forestales o los bomberos o los voluntarios o las personas que se ven afectadas por los fuegos, hay dos ideas que claramente yo siempre me da mucho pudor hablar de este tipo de cosas, porque claro, ninguno aquí somos expertos ni en el monte, ni en los fuegos, ni en los incendios forestales, ni en las causas complejas que los pueden agravar. Pero creo que como ciudadanos todos podemos observar dos cosas. Que hay muchas personas que están declarando, tanto desde el ámbito de los bomberos como desde la propia población, que tardan mucho en llegar los equipos. Por eso en muchos pueblos los vecinos tienen que empezar a extinguir los fuegos con el riesgo que con ello contraen.
Ya hay muertos, claro.
Efectivamente, y por otra parte, lo que tenemos bastante claro ya es que las condiciones en las que trabajan estos profesionales son condiciones de cuarta para profesionales que deberían ser de primera. porque se están haciendo cargo de un problema gravísimo. Es decir, el riesgo que tenemos en este momento por los incendios forestales no solo es la pérdida de las masas forestales que arden cada año, no solo es la pérdida de vidas, es también la amenaza que se está produciendo a la forma de vida de muchas poblaciones, a las infraestructuras. Lleva prácticamente un día cortada una de las vías vertebrales de alta velocidad de la red ferroviaria española. Es decir, este es un problema de primer orden. Esto no se puede atacar con gente que está ganando dos duros, que trabaja cuatro meses, que están subcontratados a través de una empresa. Aquí algo está fallando, clamorosamente. Claramente, la comunidad de Castilla y León, por ejemplo, se está viendo desbordada. No tiene medios propios para acudir a tantos fuegos a la vez, y las reservas que pueda haber a escala nacional, pues tampoco se movilizan con la prontitud suficiente. Aquí hay algo que claramente todo el mundo debería repensar de arriba abajo. Yo lo que me temo es que nos seguiremos enzarzando en tuya mía, a ver quién se la queda, ¿no?
Sabes que contaban también esta mañana cuando hablábamos con ellos que claro que lo que no pueden hacer es que claro que están desbordados en Castilla y León, ¿no? Pero ¿qué haces? Te traes a bomberos y a expertos en extinción de incendios de Andalucía, sabiendo que luego puede ser Andalucía también al día siguiente, porque esta ola de calor va a seguir hasta el lunes. Es que es complicado, ¿no? Es complicado. Bueno, hemos hablado de este incendio de Puercas en la provincia de Zamora, pero también preocupa la provincia de León. Ahí el fuego ha arrasado, entre otros municipios, Villamontán de la Valduerna. Su alcalde, Severino López, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
No, es que cautela ya mucha no, porque no queda nada que quemar. Está quemado el campo, está el entero quemado, con lo cual esperemos ya que no se revive en ningún. Aunque se revive, no va a tener que quemar. Está prácticamente el campo entero y el monte, no solo en el pueblo de Villamontán, está Posada, está Villalís, hay una parte de Miñambres.
Pues vamos a irnos en directo hasta Castilla y León. Carolina Tabanera, buenas tardes. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Buenas tardes. El incendio de Molezuelas, de la Carballeda, que se ha convertido en el más grave del verano, se encuentra sin llama. Eso sí, no es precisamente, ni mucho menos, la situación tranquila. Te recuerdo, más de 37.000 hectáreas quemadas, un fuego que pasaba de la provincia de Zamora a la de León, y una evolución de ese incendio que ofrecía el director técnico de extinción, Manuel Moreno. Eso sí, ha advertido todavía de que las condiciones climáticas para esta jornada no son ni mucho menos fáciles. Esperan rachas de viento fuertes y dirección cambiante.
Hemos tenido una noche tranquila, actualmente no hay llama en el perímetro, pero las condiciones de hoy meteorológicas no van a ser fáciles, ya que esperamos vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y dirección cambiante, como en jornadas anteriores, aunque con unos módulos algo menos intensos.
Eso en la provincia de Zamora, lo hemos dicho, el fuego pasó a la provincia leonesa y en esa zona todavía hay centenares de desalojados. En la provincia de Zamora preocupa ahora el fuego de Puercas y el de Orense, porque amenaza a la Alta Sanabria. Por cierto, tenemos un nuevo incendio que empeora en la alberca en Salamanca. Con este son ya 7 los fuegos en nivel 2 en Castilla y León.
Y Carolina, también tenemos que lamentar una segunda víctima mortal en la comunidad, ¿no?
Sí, tenemos ya una segunda víctima en este incendio en el sur de León, un fuego que pasaba desde Zamora. Es Jaime Aparicio, tenía 37 años, voluntario, estaba ayudando a Abel Ramos en las labores de extinción en Nogarejas, en la provincia de leonesa. Los dos quedaron atrapados por las llamas. Jaime tenía el 85% de su cuerpo quemado y se encontraba ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Allí, por cierto, siguen atendidos 5 heridos, 3 de ellos en la unidad de quemados de referencia regional, los 3 en estado crítico. Hay otros 2 que están en cuidados intensivos en la UCI convencional, uno de ellos en estado crítico y el otro con un pronóstico grave. El 6º herido es un hombre, tiene 78 años, estaba ingresado en el complejo asistencial de León, tenía quemaduras en el 17% de su cuerpo y se le trasladaba a la unidad de grandes quemados del Hospital Universitario de Getafe.
Pues gracias, Carolina Tabanera. En Galicia la situación es preocupante, sobre todo en Ourense. Hablábamos de ese incendio que está cada vez más próximo a Zamora, un frente de 20 kilómetros que avanza con virulencia. Pero no es el único incendio en esta provincia. Se mantiene el nivel 2 de emergencia y se multiplican los pueblos desalojados o confinados por la velocidad con la que avanza el fuego, que se hace fuerte en las zonas forestales a las que es más difícil acceder. Vamos a acercarnos hasta allí. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora?
Pues por aquí son unas 23.000 hectáreas las que están afectadas en estos momentos por el fuego, sobre todo, como decías, en la provincia de Ourense, si tenemos en cuenta los que siguen activos y los que están estabilizados. En Chandrexa de Queixa se han juntado este jueves en un único gran incendio forestal que suma 10.500 hectáreas, los dos que venían creciendo en paralelo. Este incendio es ya de los mayores en la historia de Galicia desde que hay registros, igualando los que se produjeron en la ola de 2022. El segundo de mayor tamaño actualmente en la comunidad es el de Coimbra, con 5.000 hectáreas, parte de ellas afectan ya al ayuntamiento vecino de Monterrey. Hay 140 personas confinadas en el núcleo de Amadalena y allí fue donde tres brigadistas municipales resultaban heridos con quemaduras. Le sigue el ayuntamiento de Amezquita. Allí un incendio quema 4.500 hectáreas y hay cerca de medio centenar de ancianos, recordamos, desalojados de una residencia. También se han unido dos incendios que había en el municipio de Maceda, suman 2.200 hectáreas y activos también Vilar de Bos y Larouco, y ahí estabilizados, todavía es sin controlar, por lo tanto, fuegos en Ourense Capital, en Vilariño de Conxo, en Monte de Ramo, en Vilar de Bos.
¿Y qué tal están los heridos, Patricia?
Pues lo que sabemos de los heridos es que, bueno, hay cuatro personas que fueron hospitalizadas de estos trabajadores de la lucha contra el fuego, pero la situación más comprometida son los que sufrieron las quemaduras en Coimbra. Dos tienen afectado el 15% del cuerpo, evolucionan favorablemente, su pronóstico sigue siendo grave. El que está peor es un joven de solo 18 años que tiene quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo, estable, pero también muy grave. Esta mañana hablábamos aquí en COPE Galicia con un miembro de una brigada que estuvo trabajando estos días en ese incendio de Coimbra. Se llama Cristóbal, lleva 20 años en extinción aquí en Galicia y nos decía que estaba muy sorprendido con lo que está viendo estos días por aquí.
Pero un lume que fuera desde Coimbra hasta Val de Monterrey, eso eu nunca o vi, vamos, es decir, un lume tan grande así en nada, en tan poco tiempo, nunca o vira.
Al presidente de la Xunta le preguntaban esta mañana, hace unos instantes que estaba en Verín, si los medios se habían visto desbordados. Ha dicho que unos 1.000 efectivos están en estos momentos desplegados en Galicia, que hay 30 aviones y helicópteros.
A Xunta está afrontando unha situación moi complicada, operativo, e ademais o din a xente que vende fora. Eu podo decir, e non é porque sexo presidente da Xunta, e sin desmerecer a ningún outro operativo contra incendios que poida haber en outro sitio de España, que o mellor que temos despois de moitos anos de, por desgracia, temos que enfrentar a crisis de lumes forestais moi grandes.
E, Patricia, la línea de alta velocidade entre Madrid e Galicia continúa interrumpida ahora mismo?
Sí, por los datos que tenemos es que sigue cortada la circulación de trenes en Amezquita por un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria y además las carreteras Nacional 525 y la Autovía A52 en Agudiña también están cortadas en ambos sentidos de circulación, también en Cualedro por el humo que se está registrando en todos estos puntos.
Gracias, Patricia Iglesias. Cualquier cosa, pues línea abierta aquí con la tarde de COPE. Y en Extremadura, el peor incendio está en Jarilla. Allí los bomberos tratan de perimetrar el fuego que ha afectado ya 4.600 hectáreas. Y hay otro incendio que preocupa, uno nuevo, el de Llarena. Vamos a conocer esa última hora en la comunidad. Miriam Bañón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí hay mucha preocupación, sobre todo en Jarilla. Nos encontramos aquí ahora mismo y te puedo decir que, bueno, probablemente lo estés escuchando, el viento que hay.
Sí,
se han cumplido todos esos pronósticos negativos que decían pues que a lo largo del día íbamos a tener rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Que se hayan cumplido esos propósitos, lo que ha hecho ha sido pues que hayan habido reactivaciones preocupantes en los puntos de Jarilla y también Villar de Plasencia. Lo confirmaba hace unos momentos el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que tras la última reunión de CECOPI pues salía a hablar y decía eso, pues que todos los pronósticos tan malos se habían cumplido y que por tanto iban a mantener el nivel 2 del Infocaes y que además al producirse un nuevo incendio, en el caso de Llerena, iban a solicitar también a la UME pues una sección más para este incendio o incluso para el otro, dependiendo de cómo pudiera pues la comunidad repartirse esos medios.
Y lo que preocupa es Cabeza Vellosa, que es una de las localidades afectadas que tuvieron que desalojar a todos los vecinos, algunos en un primer momento, otros se negaron a ir, si tuvieron que ir a buscarles por la noche, se vivieron momentos de muchísima tensión. Ayer en la tarde de COPE hablamos con una de las vecinas que estaba preocupada, que no sabía bien qué vecinos habían quedado en el pueblo, pero que muchos eran mayores y sobre todo que era un pueblo con las llamas muy cerca.
Pues sí, efectivamente, fueron 19 los vecinos que en principio se habían quedado en el pueblo. Por la noche se hizo un dispositivo, un convoy con, bueno, pues con ambulancias incluso. Fueron a rescatarlos y afortunadamente pues todos llegaron en buenas condiciones. Es verdad que en un primer momento se hablaba de que se había intentado rescatar a todo el mundo y que en principio nadie debía haberse quedado en casa, pero hoy también, justo hace unos momentos, nos ha vuelto a confirmar el consejero pues que lamentablemente sí que han habido algunos de esos vecinos que siguen en su domicilio.
Aún siguen ahora, aún siguen ahora, Miriam.
Sí,
pero el fuego está muy cerca, ¿no?
El fuego está muy cerca y ya no es el problema del fuego, sino el problema de los medios. Es lo que ha estado explicando el consejero. Él nos ha dicho pues que esas personas se tengan que quedar allí, lo que implica es que diversos medios que deberían estar trabajando pues en las llamas, ¿no?, para entendernos, tengan que dejar su labor e ir al pueblo a atender a estas personas pues que están en alarmismo, que por otra parte se entiende, ¿no?, que tengan ese miedo de poder al final perder sus viviendas. Pero
ya,
es verdad,
pero es que si llega el fuego, claro, la pierdes igual.
Claro, y que hablamos de que cuando hay una evacuación no es voluntaria, es obligatoria. Entonces hay que hacer caso a los medios y a la gente que nos dice, bueno, pues siempre tomar esas referencias.
Claro, lo que conocíamos, Miriam, lo que conocimos ayer era el mensaje ese de emergencia que envían desde la Junta de Extremadura pidiendo a la gente que se confinase en sus casas, uh-huh, los que no habían querido salir, y ahora por tema de humo, de que puedes tener muchos problemas si tragas ese humo, ¿no? Y luego lo que sucede ahora, lo que hemos sabido, nosotros pensamos que habían salido todos en esa vía de evacuación que se abrió ayer, pero resulta que en Cabeza Bellosa, en ese
aún
pueblo,
sigue
que sigue gente dentro, ese pueblo que tiene las llamas al lado. Bueno, pues nada.
Así es, sobre todo peligroso con esa reactivación que ha surgido a mediodía.
Pues atentos, Miriam, a lo que pueda suceder a lo largo de la tarde. Tienes aquí la línea abierta, por supuesto, y si hay algún oyente de Cabeza Bellosa, decirle que abandone, que siga las instrucciones y que si se abre de nuevo una vía de evacuación, que haga caso a lo que dicen las autoridades, claro. Gracias,
desde
Miriam.
Luego que sí. Gracias, chao.
Un abrazo. Fernando, impresionante lo que cuenta Miriam, de que hay gente, sobre todo mayores, que en ese pueblo cercado absoluto por las llamas, absolutamente por las llamas, pues que no quieren dejar su casa. Yo entiendo que dejas una vida y dejas recuerdos, pero la vida es lo primero.
Similares estos días, desde luego que es verdad que en un nivel muy primario uno puede entender esa reacción, al menos los primeros momentos, porque es verdad que dejas atrás tu vida, porque dejas atrás la casa en la que has vivido toda tu vida, tus recuerdos, cosas irrecuperables, crees que aferrándote a la casa vas a poder conservarla, pero bueno, eso en un primer momento. En cuanto uno pone algo de razón, se da cuenta de que es que ya no solo vas a perder la casa, es que vas a perder la vida. Hay que seguir las recomendaciones que se están dando, y por otra parte, en caso de no salir, es que vas a ser sacado a la fuerza porque hay un peligro grave para tu seguridad. Pero sí, estamos conociendo muchos testimonios en este sentido y no podemos sino recomendar que la gente siga las indicaciones de los conocedores.
Lorenzo.
Sí, creo que este hecho, ¿no?, que se está reiterando además en varios lugares, da una medida de hasta qué punto no estamos mentalmente preparados para esta situación, incluso personas que viven en zonas rurales donde además este riesgo está más presente, ¿no?, y pueden ser más conscientes, porque además incluso son zonas donde ha habido incendios en años anteriores, ¿no? Y también me parece que es un indicador de hasta qué punto la situación que estamos viviendo este año no es una situación normal, o no es una situación a la que debamos resignarnos, o no es una situación con la que debamos convivir, ¿no? Es comprensible que la gente tenga gran rechazo a abandonar su casa, ¿no? Pero es que esto se debería producir de forma muy excepcional, ¿no? De forma realmente extraordinaria, y entonces pues a lo mejor sería más fácil convencer a quien tuviera que dejar su casa, que por otra parte pues no puedo más que ratificar o confirmar o sumarme a lo que dice Fernando. Al final pues todos tenemos apego a nuestras cosas y a nuestros recuerdos y a nuestras casas, pero a nadie le sirve nada todo eso si pierde lo más importante, ¿no?, que es la vida.
Bueno, pues atentos a lo que pueda suceder en Extremadura, pero seguimos haciendo esta radiografía por el mapa nacional. En la Comunidad Valenciana, 187 efectivos están luchando contra el incendio del término de Teresa de Cofrentes. En estos momentos está perimetrado, ya no hay llama, y eso es buena noticia, y la evolución es favorable. En Andalucía se mantiene activo el fuego de Aroche, en Huelva. Los bomberos han logrado perimetrarlo después de que haya calcinado cerca de 500 hectáreas de una zona que es entorno protegido. Y en Asturias el fuego ha dado un respiro, aunque se mantiene en nivel 2 de emergencia. Todavía hay dos focos activos en Cangas de Narcea y Bezanes. Es un verdadero desastre medioambiental. Se han calcinado ya más de 60.000 hectáreas en 6 comunidades autónomas y también es un desastre humano porque 3 personas han perdido la vida en estos incendios. El primero, Mircha, que quedó atrapado en la hípica de Tres Cantos cuando trataba de salvar a un amigo suyo de 83 años ya mayor y a los caballos. El segundo, Abel Ramos, voluntario de 35 años que intentaba ayudar por iniciativa propia en esas tareas de extinción. Y el otro, Jaime Aparicio, el último que hemos conocido hoy, que también acompañaba a Abel en esos momentos. Bueno, al margen de todo esto, de la gravedad de la situación, continúan los rifirrafes políticos. El gobierno contra el PP, Puente contra Mañueco, sobre todo. Esto es lo que ha dicho hoy Carmen Fúnez, que es portavoz del PP. La escuchamos.
El propio Ministerio de Transición Ecológica nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025. La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista, sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles, como así atestigua un documento del propio Ministerio.
Bueno, por su parte, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha dicho que ninguna comunidad puede decir que faltan recursos para los incendios. Bueno, esto estamos escuchando a los que están sobre el terreno, a los que están trabajando para sofocar las llamas y parece lo contrario, ¿no? Que sí que faltan manos, sí que falta gente y falta material e inversión. Yo me pregunto, Fernando Lorenzo, si es necesario esta batalla política ahora cuando está muriendo gente y cuando están las llamas arrasando tantas hectáreas.
No hay nada menos necesario en estos momentos que las declaraciones que se están haciendo de unas fuerzas políticas a otra con acusaciones bilaterales en ambos sentidos, aunque les doy la razón a todos. Ninguno de ellos ha hecho nada para prevenir lo que está ocurriendo estos días. Absolutamente nada, ni unos ni otros. O sea, que las declaraciones cruzadas al final, al completo, tienen la razón. No es momento para esto, pero da una medida de hasta qué punto nuestras fuerzas políticas se han olvidado de la ciudadanía. Están en otra cosa. No piensan en nosotros y en un momento de desgracia son capaces de capitalizar incluso el sufrimiento humano y el sufrimiento que están viviendo las familias que están viendo afectadas y están viendo desplazadas y el desastre natural que está ocurriendo en España porque estamos asistiendo a los incendios más graves de la historia de España. Son capaces de dejar de lado lo importante para sacar rédito político o intentar sacar rédito político de esto. Cuando en realidad ninguna de las fuerzas políticas ha hecho nada ni a nivel autonómico ni a nivel estatal para darle solución a esto. El presupuesto en prevención de incendios se ha reducido más de un 50% en los últimos años. El presupuesto en la extinción de incendios se ha reducido casi un 5% de un año a otro. Si es que vamos a contracorriente de lo que se necesita.
Y hay bomberos forestales y hay gente que está ahora jugándose la vida para sofocar las llamas que cuentan que muchas veces en invierno pierden el trabajo y se les vuelve a contratar en verano para ahorrarse pues esos meses, ¿no? Cuando siempre lo que se dice es que los fuegos de verano se empiezan a apagar en invierno, Lorenzo.
Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa precariedad, yo sinceramente no lo entiendo, ¿no? Es algo que ya conocíamos de las temporadas, pero quizá en estas temporadas se está volviendo más sangrante, ¿no? Que al final las personas que están ahí en primera fila sean profesionales que tienen contratos de 4 o 5 meses y que durante el resto del año pues tienen que buscarse la vida o bien como camareros o como repartidores de Amazon o haciendo chapuzas.
Cuando son indispensables, ¿no? Para que el país funcione.
Cuando son indispensables, claro. Es que
viendo que está cortada la línea de AVE, Madrid.
Eso es, Galicia, es que nos está fracasando la normalidad, la normalidad estival de un país además que tiene como principal fuente de ingresos el turismo y además el turismo veraniego y este es el mes más alto de todos. O sea, sumémosle también si queremos eso para comprender la importancia estratégica, ¿no? Y fíjate, yo en honor a la verdad y por decir alguna vez algo a favor de ellos, ¿no? Que tan difícil nos lo ponen nuestros políticos, yo creo que en esta tesitura por lo menos algunos de ellos sí que les ha cometido algún ataque de cierto pudor, ¿no? O de cierta vergüenza, porque bueno, pues sí, ha habido algunas voces en el gobierno, ¿no? Sobre todo las habituales, ¿no? Y el estelar en estos ámbitos que no se ha cortado ni un pelo, pero ha habido otros ministros que claramente han dado pasos atrás, ¿no? En culpar a los otros de las circunstancias, ¿no? Y también, pues yo incluso entre algún responsable autonómico pues he visto un discurso más moderado, ¿no? Y no haber entrado al trapo que a lo mejor le estaban mostrando muy directamente, ¿no? Y pienso con claridad en el presidente de la Junta de Castilla y León, al que claramente estaba citando con el trapo equipo rojo, el ministro Puente, y que bueno, pues se ha mantenido en un perfil institucional que creo que todos le podemos agradecer, ¿no?
Estamos viendo el mapa de España afectado por esos incendios en casi todo el territorio nacional, en casi toda la península, pero cuando ves el mapa, pues observas que hay algunas provincias que, pese a tener una superficie forestal amplísima, la mayor de España, pues no se están viendo afectadas por estos mega incendios. Hablo de Soria. Muchos hablan del milagro de Soria, hablan de esta excepción. ¿Por qué Soria no arde, ¿no? Pues, de hecho, el último gran incendio en la provincia se produjo en el año 2000 y esto se debe a una serie de factores que conoce bien Beatriz Oliver, que es la responsable de bosques de la Fundación Global Nature en Soria. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Soria tiene la mayor superficie boscosa de España, en cifras 1,05 millones de hectáreas, de las cuales unas 600.000 son forestales. Sin embargo, por suerte no se quema. ¿Por qué? ¿Por qué Soria no arde?
Pues Soria no arde por un poco lo que estabais hablando antes, ¿no? Porque se estaba escuchando la desgracia que hay ahora. Y es que allí la sociedad, toda la sociedad está en complot, por así decirlo, para cuidar sus bosques. Tanto los técnicos de la administración como técnicos de asociaciones privadas, de propietarios forestales, como los mismos ciudadanos de Soria. Siendo una de las provincias más despobladas de toda España y con la mayor superficie forestal continua y de avanzada edad, no se quema, sí que hay incendios, pero no llegan a ser grandes incendios porque se apagan en invierno. Se trabaja, los técnicos de la administración hacen un gran esfuerzo en que en invierno se hagan esos trabajos forestales tanto en los montes públicos como fomentar y facilitar que se hagan en los montes privados. Las asociaciones forestales privadas como Alfonso tienen proyectos como el Reconecta, en el que la Fundación Global Nature estamos trabajando para recuperar la titularidad de aquellos montes que se han perdido los propietarios, que no sabemos quién son, que es una problemática muy grande en España, porque además no podemos intervenir en estos montes. No se puede hacer ningún trabajo de prevención y de gestión, y muchas veces ni siquiera de extinción, porque se han perdido estos cortafuegos, porque se ha perdido toda la infraestructura asociada a la extinción. Entonces, recuperar esa titularidad es esencial. Al mismo tiempo, toda la infraestructura de ocio que tienen, que existe en Soria, tiene mucha información, está muy cuidada, hay mucha información para los usuarios sobre el estado de riesgo de incendio, sobre qué hacer en caso de incendio, hay vigilancia, hay información y hay cohesión. La gente tiene los montes en Soria como algo suyo, no es algo ajeno. Yeah. Es algo en lo que ellos participan, de lo que ellos disfrutan y de lo que se intenta volver a recuperar esa parte de multiservicio del monte, de aprovechamiento de setas, de leña, de caza, de madera, en grandes sitios, con una gestión forestal de más de 100 años.
Claro, eso se benefician, se benefician del monte también, ahí todos los que viven en esos pueblos de Soria y todos los sectores de la población. Cuando hablas de que se empiezan a apagar los fuegos en invierno, ¿te refieres, por ejemplo, a algo tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo como limpiar los bosques y limpiar el campo, ¿no?
Limpiar los bosques, más que limpiar, porque también es un concepto que tenemos muy, muy manido, es gestionar, utilizar, porque a veces sí que hay que hacer un desbroce, otras veces hay que procurar que la ganadería entre y haga ese mantenimiento, que esa ganadería extensiva haga ese trabajo, ese servicio ecosistémico que estamos perdiendo porque no tenemos pastores, y en estas zonas se está haciendo grandes esfuerzos para que se mantengan y tengan una repercusión económica. También el que haya una gestión, muchas veces hay que cortar árboles para salvar un bosque, crear una infraestructura en la que si existe un incendio los medios puedan acceder al monte, porque si no es imposible también apagarlo. Incluso hay empresas privadas que han intervenido o que han invertido en la mejora de estas infraestructuras ahí en Soria. Hay iniciativas de proyectos que acabamos de terminar con la colaboración inestimable de la Diputación de Soria, de los técnicos de allí, para la investigación y la adaptación de los bosques al cambio climático, que es ver cómo van a evolucionar. Entonces, evalúas todo tipo de riesgos, ya no solo de incendios, sino de enfermedades, de regeneración. Pues la suma de todo esto hace que si se da un incendio forestal sea mucho más sencillo de mitigar en cualquier momento.
Pues Beatriz Oliver, responsable de bosques de la Fundación Global Nature, que nos ha hablado de ese milagro de Soria, de por qué no hay tantos incendios como en otros lugares, a pesar de tener la superficie boscosa más grande de España. Gracias, Beatriz, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y que sirva de ejemplo Soria para el resto.
Un abrazo, gracias. Pues ejemplo de Soria, para acabar un poco con una nota de esperanza, ojalá poder aplicar, Fernando Lorenzo, este modelo de Soria a otros lugares de España.
Claro, claro, es que me gusta mucho el nombre, ¿eh? Pero milagro como tal no es, o sea, no hay intervención sobrenatural ni preternatural en esto, hay trabajo, buen hacer e interés por solucionar un problema que se repite año a año, pero que se han tomado en serio. Ojalá alguno de estos políticos que están por ahí echándose las culpas unos a otros en algún momento tomen nota de esto. Y podamos extrapolar el ejemplo a toda España.
Pues que tome nota. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Israel, hasta luego.
Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Y ya hemos empezado el programa asomándonos a Abismo, una montaña rusa del Parque de Atracciones de Madrid. Y esto es porque era el lugar en el que estaba la primera montaña rusa de España, que se llamaba Siete Picos. Se desmontó en 2005 después de casi 40 años funcionando. Y es que el sábado es el día de la montaña rusa y hoy estamos hablando aquí en la tarde de COPE de parques de atracciones, esos que te han marcado. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues dicen que sarna con gusto no pica, por eso a este oyente la impresión de caer a plomo unos 30 metros, pues le dejó angustiado, pero con ganas de repetir.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi caso, el parque de atracciones que más me ha impresionado, se trata de un parque acuático, el Siam Par de Tenerife, que es un parque que es una auténtica gozada.
Una pasada, ¿eh?
Y vamos, se puede decir que donde más miedo pasé fue en la Torre del Poder, que se llama, que se trata de un tobogán que son pues unos 30 metros de altura, que caes casi en vertical. Y vamos, pero al fondo es una gozada. Yo repetiría encantado. Un saludo, gente.
Eso, pero yo fui a Siam Park y no me monté. Porque la vi y dije, mira, se va a montar tu madre, yo no me monto aquí.
Es que yo he estado viendo los vídeos y es una altura barbaridad. Es una altura espectacular y encima luego pasas por un túnel de por debajo de agua.
Y con tiburones. Y aparte es que una cosa, es impresionante que te pega, vas tan rápido que te pega el agua en la cara porque vas, y no ves nada, al final no lo disfrutas, te ahogas. Bueno, es una...
Pero vamos, pero es divertidísimo.
Pero mi hermano, eso es genial. Esperamos mensajes urbanos.
607-150602.
Lo que tenemos también es un mensaje de la Mutua.
Pues eso es. Me parece surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En nada, vamos a hacer un repaso por hoteles embrujados en España y alguno en el extranjero.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana.
colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor y hasta el 27 de agosto te regalan 10 euros por cada 30 euros de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros por cada 30 de compra. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Y además, nos lo mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Qué agradable esta música, qué tranquilita y qué de buen rollo. Hoy para muchos españoles arranca el puente de agosto, mañana viernes 15 se celebra la Asunción de la Virgen y eso significa que se esperan muchos desplazamientos. De hecho hay una operación especial hasta el domingo en la que se esperan 7 millones de desplazamientos. Porque quienes trabajan en agosto aprovechan esta fiesta para hacerse una escapada. Y además el cambio de quincena marca también el inicio de las vacaciones para muchos. Ya digo que esto se iba a torcer pronto. Ya lo sabía yo. Bueno, ¿te imaginas pasar el puente o incluso todo el verano en un hotel donde no estás solo? Pues no te hablo del resto de huéspedes ni del servicio de habitaciones, sino de presencias que nunca hicieron check-in, pero que llevan siglos ahí. Paula Argüese, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
¿Estás nerviosa? No sé si es porque es la segunda vez que hablas en este micrófono.
Puede ser.
O por el tema que vamos a tratar, no lo sé.
Ambos, seguro.
En los próximos minutos de la tarde hablamos de hoteles embrujados, o al menos con leyenda, ya que cada uno crea lo que le parezca. ¿Tú irías a uno de esos hoteles a pasar una noche?
Nunca. O sea, no me verán por ahí, jamás.
Pues creo que vas a pasar un poquito de miedo con este tema de hoy, porque repasamos hoteles de España y algunos del extranjero en los que sus huéspedes se han sentido como en una peli de terror. Esto podría parecer un barco, pero no, es una película de miedo. Empezamos por Cataluña, en el parador de Cardona, a unos 100 kilómetros de Barcelona. Se trata de un castillo del siglo IX, un castillo espectacular, todo hay que decirlo. Lo he buscado en el ordenador, en internet, y es impresionante. Su origen se remonta a la Reconquista Española. ¿Qué pasó en este parador, Paula?
Mira, Irra, te cuento la historia. Por el siglo XI, Adalés, que era una joven cristiana, se enamoró locamente de un musulmán. Y esto no pareció gustarle absolutamente nada a su padre, quien decidió encerrarla en una torre del castillo. Allí murió esta joven.
Anda.
Y desde entonces parece ser que esta doncella no solo se ha dejado ver, sino también escuchar. En una de las habitaciones del Hoy Parador de Cardona, te hablo de la habitación 712.
Madre mía. Pero es de puta, Paula. Habitación 712, ¿qué fue lo que pasó en esa habitación?
Pues mira, de primeras te voy a decir que esa habitación no está abierta al público. O sea, que imagínate por dónde van los tiros.
Madre mía.
La dirección del parador decidió cerrar esta habitación. Ahora, si eres un valiente, quizá puedas pasar la noche allí a través de una solicitud expresa.
Lo soy.
¿Lo eres? Lo pues soy. Solicita. Ahora, si tú escuchas grifos abiertos, ruidos raros o golpes en la pared, a mí no me culpes, que yo te he avisado, ¿eh?
Ya contamos con ello. Desde Cataluña nos vamos ahora a Guadalajara, otro parador, el de Sigüenza, ahí va, que se encuentra acogido en un castillo medieval del siglo XII. Allí vivieron reyes, cardenales e incluso obispos. ¿Qué leyenda vive en esta fortaleza, Paula?
Pues mira, se dice por ahí que esos, por esos antiguos pasillos hay un fantasma deambulando, y es el de Doña Blanca de Borbón, sobrina de Carlos IV el Hermoso.
¡Hombre, Blanquita, claro!
Esta joven se casó con el rey Pedro I de Castilla, quien dos días después de la boda la repudió y la encerró en el castillo del obispo de Sigüenza durante 4 años. Uf. Cuenta la leyenda que su espíritu volvió tras ser asesinada por orden del rey, de su esposo.
Madre mía. Sigüenza. El parador. En el parador se sigue manteniendo la celda, el escritorio y la silla en la que Doña Blanca, Blanquita, para los amigos, pasó sus días. Y en la renovación que acaban de hacer en el parador se encuentra Ciris, una obra que muestra exactamente el encierro de Doña Blanca. ¿Qué es lo que han escuchado los huéspedes que han estado allí en ese parador, Paula?
Principalmente parece que lo que se escucha son los sollozos de una mujer junto al sonido de unas cadenas que arrastran. Algunos afirman incluso haber visto una nebulosa blanca flotando por el aire.
Vale, esto sí que me da mal rollo.
Sí, ¿eh?
Esta sí.
Sí, ¿no?
Esta, y esta música ya. Bueno, esto sí que me da mal rollo, ¿vale? En Pamplona también hay otro edificio que da mucho miedo. Esta vez no te hablo de castillos, sino del famoso Gran Hotel La Perla, que tiene una historia única. Fue fundado en 1881 y ha acogido a jefes de Estado como Alfonso XII, don Juan Carlos o doña Sofía. Actores, también escritores. De hecho, muchas de las habitaciones de este hotel llevan el nombre de personajes que tienen una estrecha relación con ellos. Y no solo el nombre. También conservan algunos objetos históricos.
Sí, la suite de Ernest Hemingway, el escritor y periodista estadounidense que se hospedó allí varias veces en San Fermines, sigue decorada con los mismos muebles que él conoció. Y es por eso que algunas fuentes dicen haber escuchado el sonido de una máquina de escribir.
¿Pero qué haces, Ernest? ¿Qué haces, Ernest, aquí molestando a la gente?
Por la noche.
Por la noche. Deja dormir, tranquilo, hombre. Bueno, en Cantabria encontramos otro lugar para valientes. Esto parece tener overbooking de fantasmas. No se habla de uno solo ni de dos, sino de 3 fantasmas. Te estoy contando la historia del parador de Limpias, que se construyó en 1890 por encargo del conde de Albox, ministro de Hacienda, con Sagasta. En este caso, en Cantabria, ¿a quién nos podemos encontrar, Paula?
Pues mira, por los pasillos seguramente podamos encontrarnos a Margarita de Guillior, la sobrina del conde, que murió de una pulmonía a los 29 años y que parece ser que desde entonces toca el piano en la biblioteca. También podríamos toparnos con su hijo pequeño. Y el último ya me da un poco más de mal rollo, porque dicen que es un sirviente al que se le perdió la pista después de que su cadáver desapareciese de su tumba.
También te digo, ya que es un fantasma, por lo menos si toca el piano, pues eso que te llevas, ¿no?
Algo agradable tenía que tener.
Seguro que tenía buenas manos de piano, sí, señor.
Seguro.
Uy, esta banda sonora, que me parece una de las mejores de la historia, hace que te ubiques directamente en esa película del exorcista. Da mal rollo. Solo sí, la banda sonora, yo, por ejemplo, a oscuras de noche en mi habitación, me pongo esta banda sonora y no podría.
¿Por qué harías eso?
¿Por qué voy a hacer eso? Es verdad.
¿Por qué
es
una buena pregunta.
Y para acabar, nos vamos afuera de España, al otro lado del charco, se agradece alejarnos un poco, a Estados Unidos, cuna de algunas de las pelis de miedo más famosas del mundo. En Colorado se encuentra el Hotel Stanley, que inspiró nada más y nada menos que a Stephen King en una de sus novelas más terroríficas, El Resplandor. El hotel del que se habla en el libro existe ese hotel del libro, y es este.
Ven a jugar con nosotras.
Este famoso escritor pasó una noche en la habitación 217, justo en esta. En 1911, una de las camareras del hotel se electrocutó durante una tormenta, y aunque no murió allí, a partir de ese momento empezaron a producirse cosas extrañas.
Stephen King compartió con su biógrafo el sueño que tuvo el día que durmió en este hotel, y es escalofriante. ¿Qué es lo que soñó, Paula?
El sueño es horroroso. El escritor cuenta que soñó con su hijo de 3 años, corriendo por los pasillos, mirando hacia atrás sobre su hombro con los ojos dilatados y gritando. Lo que estaba soñando es que su hijo estaba siendo perseguido por una manguera de incendios. Y su noche no se queda ahí, con este sueño. También dijo que escuchó voces de niños.
Bueno, y no es el único que dice haber escuchado cosas. Tanto algunos huéspedes como los trabajadores del hotel, este hotel de Estados Unidos, cuentan cosas que te ponen los pelos de punta. Ropa fuera de la maleta por arte de magia, luces que van solas y, una vez más, ese ruido extraño que parecen ser niños. Así que, ya lo sabes, hemos estado repasando estos hoteles escalofriantes hemos sobrevivido a este repaso, Paula. Y si tienes puente libre y puedes ir a algún sitio, no como nosotros que tenemos que seguir aquí en la radio, pues puedes aprovechar alguna de estas experiencias para dormir así entre el terror, Paula.
Para dormir estupendamente. Sí, sí.
Gracias. Oye, quédate que te pregunto una cosa. Está diciendo Paula, ¿a mí? ¿Me vas a preguntar a mí? Pues claro que sí. Oye, eres mucho de parques de atracciones, ¿tú?
Sí, era. Ahora ya no tanto.
Ahora que eres mayor, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
21. 21.
Cuando eras una chavalita así, ¿no?
Ya he dejado atrás.
Hoy, el sábado, celebramos el Día de la Montaña Rusa y estamos preguntando a nuestros oyentes por ese parque de atracciones que le ha marcado, ese cacharrito de fiesta que le ha marcado. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que nos cuentan?
Bueno, pues mira, hay oyentes muy jóvenes el de la tarde.
Más
me estoy dando cuenta.
Más
todavía. Suenan muy jóvenes, por lo menos. Otro jovencísimo oyente que nos recomienda, en este caso, la visita a Euro Disney.
Hola, gente. Saludos desde Roma. Estoy entre dos atracciones cuando fui a Euro Disney. O una, en la que te subías a un coche e ibas paseando por ahí. O una en la que te subías a tacitas y vas girando. Bueno, adiós.
Feliz jueves.
No tengo que hacerlo. Bueno, adiós.
Adiós.
Oye, pues qué suerte tienes. Ahora nos saludas desde Roma, has ido a Euro Disney. Joder, no todo el mundo puede ir a esos sitios. Qué suerte, claro que sí.
Claro, bueno, más recuerdos. En este caso se recuerda con más agrado que cuando se vivió el momento. Claro, de tripas corazón tuvo que hacer este amigo de la tarde. En cierta
Yo tengo
ocasión.
El recuerdo del barco vikingo, que me mareé. Y menos mal que no había cenado, porque estaba soltando la bilis. Ahora, la gracia que me dio cuando estaba arriba, estaba haciendo que vomitaba, no tenía nada que echar, le repito. Y yo la cara de pánico, que veía a los que estaban abajo, mirándome a mí desde abajo para arriba, diciendo, no me la tires, no me eches la pota. Yo me estaba riendo, menos mal que no tenía nada que echar, porque si tuviera que echar, se lo hubiera echado, desgraciadamente. Uf, lo pasé fatal.
Mira, hay un barco, el barco pirata, no sé si es el mismo del Cabrel, el típico que se mueve como un balancín de un lado para otro, y en los fondos, en uno que había en las fiestas del Burgo, ahí en La Coruña, había como jaulas donde la gente no iba sentada, sino que iba de pie y se agarraba y está dentro de la jaula. Yo he visto a una persona vomitar dentro de esa jaula, ¿vale? Y el vómito ese llegar a la cabeza de todos los que están en la jaula y quedarse como suspendido por el barco. Eso sí que da miedo, Paula. Y no lo que has contado tú, que eso no era nada. Urbano, ¿qué?
Pues nada, vamos a seguir escuchando esas llamadas de los oyentes y contándonos experiencias. Yo recuerdo una en Disney World, el Space Mountain, que nos lo contaba también un oyente, luego la escucharemos, pero yo la viví en persona y vamos, flipante.
¿Por qué? ¿Qué era el Space Mountain?
Es la montaña espacial, es como vas por una especie de mina que va iluminándose por solo por donde vas totalmente a oscuras.
Space Mountain,
con luces que pasan así súper rápido.
Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Oye, eso de las 6 de la tarde, me vais a escuchar a mí montándome en una montaña rusa del parque de atracciones de aquí de Madrid, que vamos, que no he dicho más palabrotas en mi vida, yo creo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.com. Hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centranos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El BBVA recurre ante el Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el gobierno a su OPA sobre el Sabadell. El Banco Vasco presentó ese recurso.